un montón de soluciones distintas, ¿no? Parece que la competencia ha crecido como enanos, ¿no? ¿Crees que la cerámica va a seguir teniendo un hueco en los próximos años? Esto ya es una opinión personal, ¿eh?
Yo pienso que sí.
Bienvenido a Construcción Digital, el primer podcast donde aprenderás de los referentes del sector soluciones eficientes y sostenibles para ahorrar y vivir mejor. Mi nombre es Pedro Escudero. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
Hola David, ¿cómo estás?
Pues muy bien, todo perfecto.
Bueno, bienvenido a Construcción Digital. Primero que todo, como siempre en este podcast, pues los invitados me cuentan un poco pues, sobre su trayectoria profesional, un poco sobre, pues me contáis sobre vosotros. Cuéntame un poco sobre ti. Venga, ¿quién es David?
Pues mira, soy responsable del departamento técnico de Cerámica Pastrana, ¿vale? Una empresa que está en Los Llévenes, en Toledo. Y bueno, yo también soy de Los Llévenes, soy de aquí del pueblo. Y bueno, pues empecé haciendo formación profesional un ciclo de grado superior de desarrollo de proyectos de construcción en 2004. Después me animé a profundizar un poco más en la construcción y hice ingeniero de edificación de 2007 a 2012 más o menos. Y ya por último, pues cuando salí de la carrera, encontré trabajo en Cerámica Pastrana y pues aquí hago pues un poco asesoría a clientes y estudio de proyectos. Hasta el día de hoy.
Bueno, esto en la carrera de aparejador, que esa yo también la estudié, o sea, yo acabé también aparejadores y luego me metí en arquitectura. Esto, pues, para los que seáis de Latinoamérica, ¿no? Que aquí hay audiencia que también nos escucha desde allá. Pues bueno, esto es como el encargado de la dirección de la ejecución de la obra. Entonces es un poco el que está llevando la dirección de la ejecución, ¿no? Mientras que el arquitecto se encarga más de la dirección más facultativa, ¿no? En la parte de proyecto, ¿no? Pues bueno, cuéntame un poco sobre Cerámica Pastrana. Venga, cuéntame un poco sobre la empresa, la historia, un poco así brevemente.
Pues mira, la empresa empezó su actividad más o menos en el año 1978. Empezó haciendo piezas de pequeño formato para tabiquería y bardos para cubiertas. Sobre todo vendía en la zona centro, en Extremadura y en Andalucía. Luego ya unos años más tarde, en el año 91, empezó a fabricar gran formato. Porque, bueno, se puso un poco de moda en aquella época. Y, bueno, le fue bien este producto, el gran formato. Y en el 2003 montaron una empresa de montadores, de una empresa instaladora de gran formato y que tenía, bueno, montadores especializados en nómina y tal. Y bueno, luego notó que en los primeros años del 2000 había más demanda de prefabricados. Uh-huh. Y montó una planta de prefabricados de hormigón para fabricar forjados pretensados, bardos también pretensados para cubierta. Y también hace en esta planta vigas de imitación a madera, uh-huh. Vigas de hormigón de imitación a madera.
Uh-huh. O sea que, bueno, vamos a empezar un poco al revés. Como has sido tú, me has dicho primero estaban los bardos, luego pasasteis a los bloques, digamos, de gran formato, ¿no? Y luego ya llegaron, pues, todo sí. Lo que son los sistemas más prefabricados. Pues vamos a empezar desde los sistemas prefabricados. Venga, y luego iremos yendo para atrás. Cuéntame, ¿qué son esto de los forjados prefabricados con cerámica y hormigón?
Pues mira, esto es un sistema bastante innovador. Bueno, como te comentaba, la empresa decidió crear la planta porque notó que había una demanda de prefabricados y también porque se endureció en esos años bastante la normativa, entró en vigor el código técnico, la EHE, bueno, lo que fue la instrucción del hormigón y también había cada vez un cliente que era cada vez más exigente y que exigía también plazos más rápidos y tal. Entonces, pues la empresa decidió apostar por este producto, que es un concepto muy sencillo. Se trata de una placa compuesta por nervios de hormigón pretensado de alta resistencia y aligeramientos cerámicos. Uh-huh, uh-huh. ¿Vale? Bueno, se usa sobre todo para edificación y obra civil. Podemos usar en prácticamente cualquier uso.
Uh-huh. ¿Qué características tiene, digamos, en relación a lo que sería un forjado que se realiza en obra, no in situ? ¿Qué diferencias tiene, ¿no? La distancia entre nervios, en fin, ¿qué diferencias hay entre uno y otro? ¿Me puedes comparar un poco entre los dos? ¿Qué diferencias habría?
Sí, claro, pues mira, el forjado tradicional, que es el forjado de viguete y bovedilla, que se hace in situ, pues bueno, las ventajas que tendríamos con este sistema serían que aumentamos la rapidez, porque con el sistema tradicional de viguete y bovedilla la ley obliga a hacer un apuntalamiento de este forjado para que el hormigón que se vierte en obra pues pasen el tiempo suficiente, que son 28 días, hasta que adquiere su resistencia, y hasta que pasan estos 28 días no se pueden quitar los puntales. Sin embargo, con nuestro sistema pues es autoportante y podemos montar las placas y al mismo día colocar el armado y hormigonarlo y seguir trabajando prácticamente al día siguiente o a los 2 días, por lo que ahorramos mucho tiempo.
Claro.
Y luego también tenemos una ventaja muy importante, que es la seguridad durante el montaje, puesto que al ir montando las placas se va creando una superficie de trabajo en la que los propios operarios pues trabajan de forma segura.
Claro, bueno, esto para los que aún estéis pensando un poco, pues bueno, de qué están hablando, de los forjados, de tal. Bueno, esto igual también le llamaréis pisos, ¿no? En algunos países le llamáis pisos también, que nosotros pues aquí en España decimos los forjados, aunque bueno, esto igual me lo estoy inventando yo y le llamáis igual. Pero el caso es que lo que estamos hablando aquí es que pues en lugar de, a la hora de tener que construir ese piso, de construir ese forjado, en lugar de tener que crear todo el apuntalamiento, luego poner pues ya sea pues todo lo que serían los tableros de madera, luego encima de ello comenzar a apoyar pues todo lo que serían las vigas, los bloques cerámicos, pues en lugar de hacer eso, lo que hacen es que con un camión o con lo que sea, ¿no?, nos traen estos elementos prefabricados ya, que tienen ya dentro del elemento ya está el bloque cerámico y estaría también la vigueta, todo embebido ya. Entonces es simplemente colocarlo en su sitio y a partir de ahí ya sería poner esta última capa de hormigonado, ¿no?, una vez se ponen los negativos, ¿no?, en la parte superior. ¿No sería algo así? O sea, sería ya poner estos negativos en la parte superior y ya hormigonar, ¿no?
Sí, correcto. Sí, se colocan los negativos. También se coloca lo que son los chunchos de atado perimetrales,
claro,
para que se reparta bien en la carga en los apoyos. Y como tú dices, llegamos con el camión, tenemos incluso una grúa montada en el camión que va cogiendo las placas del camión y las va montando en su lugar y acelera mucho los tiempos de ejecución.
Claro, esto, bueno, esto también hay otros sistemas, que ahora hablaremos un poco de estos otros sistemas, ¿no?, y por qué, pues qué ventajas tiene respecto de otros sistemas, ¿no?, como podrían ser pues un hormigón aligerado, etcétera. Pero antes de meternos ahí, coméntame un poco más sobre las características de este forjado. Pues la distancia entre las luces, en fin, ¿qué ventajas tiene, ¿no?, respecto del general forjado, ¿no?, que sería, digamos, convencional, ¿no?
Te comento pues un poco las prestaciones.
Vale.
Mira, nosotros llegamos a cubrir luces de hasta 10 metros de largo con estos elementos, sin colocar ningún tipo de sopanda ni estructura auxiliar. También es un elemento que es bastante masivo, porque estos nervios de hormigón se colocan cada 30 centímetros, que es el intereje de cálculo, y entonces, aparte de dar resistencia, pues es un elemento masivo que aporta mayor aislamiento acústico. Eso también es muy, muy importante. Y luego también tiene muy buen comportamiento térmico y mejora bastante la resistencia al fuego con respecto a otros sistemas. Bueno, si quieres te comento también, tenemos la gama de producto que tenemos, pues tenemos 4 espesores, desde 17 centímetros, que es el espesor más pequeño, hasta 29 centímetros, que sería el espesor más mayor. Esto solo de la placa, luego hay que sumarle la capa de hormigón.
¿Cuánto cubren? ¿Cuánto cubren cada uno de estos? Desde los 17 centímetros a los 29, me has dicho, ¿no?
Sí.
¿Cuánto cubrirían las luces, más o menos?
Estamos hablando del forjado 17 más 5 centímetros que suelen echarse de capa de compresión. Estaríamos sobre los 6 metros, cubriendo sobre los 6 metros. Y en 29 más 6 o 7 centímetros podemos llegar a 8 o 9 metros. Incluso 29, las luces mayores que cubrimos son 10 o 10.50 más o menos, con un 29 más 11.
O sea que
para,
esto...
para cargas normales de vivienda.
Señores, el que aún no se haya caído del asiento, esto es lo que hay. Estos son 10 metrazos que te cubre el forjado, que bueno, que en esto sí que a la competencia, que yo sí que me conozco a algunos de ellos, pues claro, ahí ya sí que les estáis sacando un par de metros tranquilamente de distancia de lo que podrían ellos cubrir con sus sistemas, ¿no? O sea, que eso yo sí que lo veo una gran ventaja. Y luego, para los más tradicionales, para los más conservadores, ¿no?, sin que me malentendáis aquí la audiencia, la palabra, pues para vosotros también, pues no os desviáis de lo que sería el sistema tradicional, ¿no? O sea, el sistema convencional. Tradicional tampoco, porque tradicional lo dije una vez y también me pegaron cuatro palos. El sistema convencional, ¿no? Estáis trabajando con cerámica, estáis trabajando con viguetas, en fin, que queda todo un poco dentro de la misma familia, ¿no? Dentro de los mismos materiales, ¿no? Cuéntame, venga, ¿qué ventajas tiene? Aunque yo ya te he indicado algunas también porque me las sé y las he dicho, pero ¿qué ventajas tiene respecto del hormigón aligerado, por ejemplo, un forjado de hormigón aligerado?
Pues, bueno, el tema del hormigón es sobre todo por la adherencia con el yeso, entonces, y también por el paso de las instalaciones. Esos sistemas suelen tener problemas para el paso de instalaciones. Entonces, nosotros pues mantenemos las ventajas de lo que es los aligeramientos cerámicos, que en la cerámica es muy fácil romper un poco y meter en una instalación. Y luego también pues podemos aplicar yeso directamente sobre el sistema, porque la superficie por la parte inferior de estas placas es totalmente cerámica.
O sea, que sería el paso, digamos, de instalaciones y luego la parte cerámica, que esto sería pues como el tratamiento de un forjado convencional, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos, pues, por ejemplo, a sistemas de estructuras de madera, de forjados de madera, ¿no? Ahora que está todo el mundo este de la sostenibilidad y todo, bueno, todo esto también que se habla muchas veces, ¿no? Que parece que la madera sea la única solución, que de aquí 15 años vamos a estar todos construyendo con madera porque no nos van a permitir ir a otro sitio por temas de la sostenibilidad y todo esto. ¿Qué ocurre cuando llegamos a ese tema?
Pues, bueno, no es que sea un experto en madera, pero, bueno, te hablo un poco de mi sistema. Yo pienso que nuestro sistema se comportaría mejor o se comporta mejor en el tema del aislamiento acústico, ya que es un elemento bastante masivo. Luego también nuestros elementos yo creo que aportarían más solidez, ¿vale? Porque es un forjado más consistente, que incluso también te ofrecería seguridad anti-intrusión, o sea, que no te entren a robar dentro de tu vivienda. Y, por ejemplo, también diría que ofrecemos mayor resistencia mecánica, Y también resistencia con el paso del tiempo.
O sea, más durabilidad también, ¿no? Esto es un tema importante en el tema de la sostenibilidad. Como ya nos dijo hace unos cuantos episodios otro compañero, estoy hablando de unos 30 y tantos episodios, nos dijo, estábamos hablando de la sostenibilidad también, ¿no? Estábamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Y me dice, ya, bueno, esto era construcción insulated concrete forms, que son construcciones de hormigón que están embebidas con un encofrado aislante, ¿vale? Y él me decía, claro, esto seguramente no sea lo más sostenible cuando lo miras en el papel, pero si esta construcción te dura 100 años y la otra construcción a los 20 años tienes que reformarla o tienes que volver a construir, entonces, ¿dónde está la sostenibilidad? Tener que volver a hacer esa introducción de energía, ¿no? Tan importante como es construir de nuevo a los 20 años no es lo mismo que hacerlo a los 100 años, ¿no? Entonces hay que tener eso también en cuenta, ¿no? El ciclo de vida, ¿no? De los materiales.
Correcto.
Entonces, nada, cuéntame un poquito más, simplemente ya para terminar con esta parte de los forjados prefabricados. ¿Dónde normalmente, qué tipo de edificación os lo demandan más? ¿Es en edificación residencial? ¿Es en oficinas? ¿En qué tipo de edificación?
Pues mira, podemos hacer edificación y obra civil. En tema de edificación, pues puede ser para cualquier uso, tanto residencial como industrial, como comercial, docente, etcétera. Y podemos adaptarnos a prácticamente cualquier tipo de obra porque es una placa muy versátil. Y podemos montar tanto en estructura de muros de carga como en vigas de hormigón, vigas metálicas o, bueno, en función se hace un estudio del proyecto y prácticamente hemos hecho obras de todo tipo. Y luego en obra civil, pues también hemos montado obras para pasos peatonales, para andenes, para apoyos de casetas prefabricadas. O sea que es un sistema que permite muchas opciones para su uso.
Interesante. Venga, vamos a seguir avanzando. Ahora tiramos un poquito más atrás en el tiempo, al menos en la historia, digamos, de cerámica pastrana, ¿no? Que hemos dicho que pasabais pues del bardo, pasasteis a los bloques de gran formato y luego pasasteis a estos forjados prefabricados. Ahora vamos a los bloques de gran formato. Coméntame un poco en qué consisten. ¿Qué es esto de los bloques de gran formato?
Bueno, pues el gran formato son normalmente las piezas para tabiquería y divisiones. Eran por de unos 40 centímetros de ancho por unos 20 centímetros de alto y las piezas de gran formato en los años 90 se pusieron de moda porque mejoraban los rendimientos y tal, porque son piezas de unos 70 centímetros de largo por unos 50 centímetros de alto. O sea, está es prácticamente dos por dos, casi cuatro veces la superficie de lo que es la pieza anterior, ¿no? Y entonces, y aparte, la junta se monta con menos pasta de agarre. Y es un sistema que tiene mucho rendimiento.
O sea, esta es un poco la característica, ¿no? El gran formato que el rendimiento te refieres a la facilidad de montaje, ¿no? De que llega un operario, va montando y claro, al montar tres o cuatro ya te has hecho pues el trabajo de cuatro veces más de lo que hubieras hecho de la otra manera, ¿no?
Eso es, sí, correcto. Es un trabajo muy rápido, muy ágil y que bueno, que funciona muy bien.
Estas piezas de gran formato creo que tienen un peso máximo, ¿no? No sé si por normativa, no sé en España cuánto es, no sé si es 20 kilos o 25, ¿no? El peso de estas
creo
piezas.
Creo que son 20 o 25 kilos, sí, no sé exactamente, pero sí, efectivamente las piezas se diseñaron en su momento como el peso, claro, las piezas, aparte de las dimensiones de superficie, también tienen el espesor.
Claro.
Y cuando vamos aumentando el espesor, hay una pieza que ya tiene que bajar un poco las dimensiones.
Claro.
Para no llegar a ese peso. Entonces, sí, es cierto. No sé si son 20 o 25, no lo recuerdo, pero es
claro.
Cierto.
Esto no os penséis que soy yo tan listo. Esto me lo dijeron también en este podcast, que yo también he aprendido de los invitados que he tenido que me lo van diciendo, que no es que sea yo aquí. Esto me lo dijeron una vez. No, me dijeron, Pedro, tienen que ser 20, creo que me dijeron. No, 25, sí, es igual. Pero bueno.
No me acuerdo, pero es algo así.
Sí, nos quedamos con la idea, ¿no? De que se hace eso porque el operario lo pueda mover. O sea, porque la persona que el trabajador lo pueda mover, pues si le pones ahí 50 kilos, pues te vas a quedar sin operario y sin casa al final, porque vamos, no va a haber nadie que sea capaz de moverlo. Entonces, hablemos ahora un poco de este sistema Silensys, ¿no? Que coméntame un poco sobre este sistema Silensys, de dónde viene, quién lo inventó, ¿no? Sí. Este sistema.
Pues mira, el tema del Silensys nació a partir de la entrada en vigor del documento básico de ruido del código técnico, vamos. Por allá por el 2009 y por ahí. Entonces, este sistema de Silensys es una marca de calidad. Realmente es una marca de calidad para tabiquería, sobre todo de tabiquería divisiones. O sea, no es para cerramientos o para muros de carga ni nada de esto. Es para tabiquería y divisiones.
Uh-huh.
Y bueno, fue diseñada por el Instituto Eduardo Torroja en colaboración con Hispalit. Y bueno, nació porque a raíz de la entrada en vigor de este documento, pues se endureció mucho porque anteriormente se exigía un ensayo en laboratorio y un nivel de acústico bastante bajo.
Uh-huh.
Y con el código técnico, pues se pasó a exigir un ensayo con la obra terminada, que es más exigente, y un nivel mayor de aislamiento. Se pasó de exigir 45 decibelios a 50 decibelios en una separación entre viviendas.
Y además que al finalizar la obra es cuando se tenía que comprobar, ¿no? Que quizá este es el principal problema, ¿no? Porque si a ti te lo ponen en una etiqueta y en una etiqueta te dicen esto tiene tanto, vale, muy bien, lo pones en la obra y el operario ahí hace lo que quiera. Pero claro, si luego te tienen que mirar...
Claro, gracias a esta marca de calidad, pues hay gente que está formada en la colocación de este sistema por tener la marca de calidad y se usan una serie de materiales que están diseñados y ensayados y se sabe que cumplen. Entonces es como que tú cuando vas a hacer el tabique sabes que ese sistema te va a cumplir cuando termine la obra.
Uh-huh. Esto yo tengo curiosidad, no sé si en la audiencia, los que me estáis escuchando, pues lo sabréis, ¿no? Pero si alguien ha oído hablar, decidme si habéis oído hablar de este sistema, sobre todo si estáis también por el otro lado del charco también. Decidme a ver si habéis oído hablar de este sistema o si lo habéis visto, ¿no? Y si se utiliza ya. ¿Cuál sería el proceso, digamos, de montaje o la ejecución de este sistema Silensys? ¿Cómo se haría, no?
Pues bueno, la ejecución comienza con el replanteo de lo que es el tabique. Y sobre el replanteo en el mismo forjado, ¿no? Porque partes del forjado y pues se replantea el tabique, se coloca sobre el forjado una pasta de agarre y se coloca, lo primero que se coloca es una banda elástica, porque lo bueno que tiene este sistema es que se independiza la tabiquería del resto de la estructura para evitar las transmisiones indirectas.
Uh-huh.
Entonces se replantea, se echa un cordón de pasta, se coloca las bandas elásticas de la base y ya se empieza a montar el tabique.
Uh-huh.
Y según se va subiendo el tabique en altura, pues se van colocando bandas verticales y cuando llega a la parte superior se coloca una banda contra el forjado superior.
Uh-huh. ¿Estas bandas tienen que ser continuas o no? ¿O van solapadas una con otra o cómo funciona esto? ¿Lo sabes?
Se colocan a tope una continuación de la otra.
Ajá.
Sin dejar discontinuidades y también las propias rebabas de la pasta de montaje también hay que limpiarlas para evitar esas conexiones rígidas entre lo que es la tabiquería y los elementos de estructura.
¿Qué ventajas tendría el sistema, digamos, un sistema de gran formato, ¿vale? De piezas de gran formato de partición con Silensis respecto de una partición de panel laminado de yeso?
Vale, laminado de yeso. Bueno, pues ahí tenemos una lucha bastante importante contra las placas de yeso laminado. Y bueno, pues te diría que esto se sabe desde siempre, ¿no? Que el sistema de tabiquería aporta mucha más solidez, es un tabique más robusto. Y como también te comentaba antes en las placas con respecto a la madera, aporta seguridad anti intrusión, porque pues un tabique de cartón yeso, pues es relativamente sencillo romperlo, ¿no? Y poder acceder adentro de lo que es una vivienda. Y luego también, pues, te podría decir que soportamos mayores cargas, tanto cargas horizontales como impactos, como cargas de impacto. Y esto también, por ejemplo, por eso usamos mucho el tabique cerámico para trasteros en zonas de garaje y para dividir también zonas comunes, en donde se producen estos impactos. Y también hay un detalle que es bastante importante, o yo considero importante, que es que simplifica las unidades de obra, utilizar un sistema de tabiquería cerámica, por ejemplo, incluso de gran formato. Ya que con el Pladur, pues el Pladur lo que tiene es que tiene muchos tipos de placa, muchas combinaciones de placa y de perfilerías también, y como que complica un poco lo que es las unidades de obra.
Esto en el sentido de que, claro, al final, con los paneles de yeso laminado, ¿no? Lo que fuera, tenemos que elegir diferentes tipos en función de la zona en los que los queramos colocar, mientras que con la cerámica, con un único tipo, iríamos servidos, ¿no? Para todo, ¿no? A eso te refieres, ¿no?
Claro. Puedes utilizar el mismo ladrillo de 7 centímetros para fachadas, para separación de zonas, por ejemplo, salón con cocina, para divisiones entre viviendas, para el mismo ladrillo de 7, que suele ser la medida más estándar, se puede utilizar para cualquier tipo de división interior. Sin embargo, con el Pladur, pues hay una placa especial para zonas de humedad. Luego tienes que utilizar combinaciones de varias placas en zonas donde quieres más aislamiento acústico, mayor o menor perfilería para meter un aislamiento mayor o menor, un aislamiento térmico. En fin, yo creo que es más complicado en ese tema.
No, es interesante, ¿no? Porque al final, claro, durante muchos años ha costado mucho meterse en el mercado, ¿no? Y sobre todo porque pues la cerámica ya está muy probada, ¿no? En el mercado, sobre todo, pues que en España somos mucho de la arcilla también, ¿no? Y en países de Latinoamérica que nos están escuchando también son mucho de la arcilla, ¿no? Y porque nos gusta, es un material que siempre lo hemos tenido muy, muy, muy a mano, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Venga, vamos a continuar. Cuéntame sobre el bardo pretensado. Bardo Pret, cuéntame un poco sobre este producto.
Pues mira, el bardo pretensado es un poco el mismo concepto que lo que es la placa pretensada, ¿vale? Lo único que la placa pretensada se utiliza para forjados y el bardo pretensado pues es para cubiertas. Entonces, se trata de un tablero cerámico pretensado compuesto por piezas cerámicas y nervios de hormigón pretensado de alta resistencia igualmente que la placa, y se usa para formación de pendientes en todo tipo de cubiertas, ya sea de tabique palomero, correas metálicas o cualquier otro tipo de cubierta. Y también lo hemos usado bastante para hacer suelos elevados. Cuando tú tienes un suelo y quieres pasar instalaciones, pero no puedes tocar ese suelo y tienes que crear como una cámara, pues igual, también se puede hacer para eso, ¿no? Y también las hemos utilizado pues, como vallas de cerramiento. Es un producto igual bastante versátil, que tiene bastante suelo.
¿Como vallas de cerramiento te refieres? O sea, ¿cómo que vallas de cerramiento? No lo entiendo.
Sí, pues en lugar de colocarlo horizontal o inclinado para hacer una pendiente, vale, lo que se hace es que se colocan unos postes verticales y el producto se coloca en posición vertical.
Vale, vale, como una valla. Vale. O sea, claro, tú me lo has dicho, ¿no? Claro, más que al principio sí. Me he quedado de valla de cerramiento, vale. O sea,
claro, como... es que...
Sí, 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 vale, lo tengo claro. O sea, que como vaya, claro. ¿Y qué ventajas tiene? O sea, ¿qué ventajas estaríamos hablando?
Pues mira, este producto, como su mayor uso es para formación de pendientes en cubiertas, y además en el inicio se pensó para cubiertas de tabique palomero, Pues en este tipo de cubiertas lo que ocurre es que tradicionalmente se hace los tabiques, tabiques que tienen forma de cuña para hacer la pendiente, pues estos tabiques se hacen cada metro, cada un metro de distancia, y se solía colocar un bardo cerámico de un metro para cubrir esto, ¿no? Entonces, con esta pieza lo que hacemos es que tiene mayor resistencia y es de 2 metros, podemos hacerla hasta 2 metros, y entonces reducimos estos tabiques, hacemos la mitad de tabiques y, por tanto, la estructura que sostiene esta cubierta, pues se reduce la carga, soporta menos carga.
Claro, esto al final también es un poco jugar con esto del trabajo pretensado, que es curioso, ¿no? Que la empresa, ¿no?, ya lleve tantos años pensando en eso, ¿no?, en cómo optimizar, cómo hacer más fácil la vida también a los operarios, a los trabajadores, ¿no?, en la construcción, cómo agilizar el trabajo, ¿no?, también con eso de hacerlo en fábrica, ¿no? Hoy en día, claro, ahora con esta charla me has dado que pensar sobre todo el tema de hoy en día todos estos prefabricados, todas estas empresas que se dedican a prefabricar como si hubieran descubierto la rueda. Y claro, hay empresas que llevan muchísimos años ya haciendo eso, ¿no? Ese ejercicio de decir, bueno, vamos a ahorrar faena. Y este bardo, ¿no? Este fue el primero, ¿no? Este fue el primero que con el que vosotros innovasteis, ¿no?
Sí, bueno, cuando montamos la planta de prefabricados, comenzamos realizando la placa pretensada. Ajá. Bueno, y a la vez el bardo. O sea, teníamos el diseño de estas de las dos piezas y comenzamos haciendo las dos. Y la verdad es que, porque como te he comentado, la empresa está en un pueblo de Toledo y digamos que, claro, cuando empezamos a venderlo, para la gente fue un boom, le explotó la cabeza, ¿no? Porque no era algo muy innovador y muy distinto y, claro, le suponía un ahorro bastante importante de tiempos de ejecución, incluso de hormigón que se vierte encima y una serie de ahorro de costes. Pero la gente incluso al principio era reticente porque era cambiar su forma de trabajo. Pero bueno, luego con el paso del tiempo la gente ha ido cambiando y la verdad es que cuando un cliente prueba estos sistemas prefabricados, pues luego ya no quiere cambiar porque le supone bastante ahorro.
Claro, bueno, y ahora estamos también en esta época. No sé si está muy bien que yo diga eso, pero estamos en esa época en la que cuanto menos tiempo tengas a los obreros en la obra, mejor, en el sentido de que te va a salir más caro, tienes más riesgo de que hayan problemas, entonces todos estos prefabricados, todos estos sistemas que ya te ahorran tiempo de tener operarios en la obra, pues mucho mejor, ¿no? Que es lo que se está intentando buscar. Venga, ahora opinión, hoy sí que hemos ido rápido con esto. Ahora opinión acerca de, opinión personal, o sea que aquí te puedes mojar tú también. ¿Qué opinas en los próximos años, hacia dónde va el sector de la construcción? Ya hemos visto que están saliendo muchos prefabricados. Ahora se habla mucho de la madera. Han salido los paneles SIP, han salido un montón de soluciones distintas, ¿no? Parece que la competencia ha crecido como enanos, ¿no? ¿Crees que la cerámica va a seguir teniendo un hueco en los próximos años? Esto ya es una opinión personal, ¿eh?
Yo pienso que sí, porque la cerámica es un material que ofrece muchas posibilidades y se puede adaptar mucho a los requerimientos y a las exigencias que se tienen hoy en día, que son muy altas. Y sí que es verdad que hay una tendencia muy alta a la prefabricación o incluso a la industrialización de lo que son las obras de construcción, ¿no? Pero hoy en día los estándares que se tienen en cuenta para la fabricación pues son también muy altos a la hora de fabricar, ¿no? Porque nosotros tenemos auditorías externas de organismos que vienen a ponernos patas arriba a la fábrica y a... Entonces, nosotros también tenemos exigencias muy altas y contamos con medios de bastante prestaciones, ¿no? Para hacer un producto de alta calidad. Entonces, yo creo que el sector se puede adaptar bastante bien a las exigencias tanto de normativa como de la propia sociedad.
Pues bueno, yo creo que esto ha sido todo. Hemos ido bastante rápido. Así que, nada, David, muchas gracias por venir a Construcción Digital.
Muy bien, pues muchas gracias a ti y bueno, espero que a lo mejor colaboremos en el futuro.
Si te ha gustado y quieres escuchar más, suscríbete.